La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con muchísimo gusto en este prácticamente inicio de semana, porque pues sí, las actividades apenas hasta hoy martes se retomaron de manera regular. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es martes 18 de noviembre de 2025 y aquí le presento el resumen informativo. Realizan en Puente Grande audiencia para definir la situación legal de 40 detenidos tras los disturbios del fin de semana en el centro tapatío. Derechos Humanos Jalisco no estuvo presente durante las detenciones tras disturbios en el centro de Guadalajara.
Nosotros en todo momento estuvimos en comunicación con las autoridades.
Pero no con la gente.
No se vislumbraba una manifestación tan violenta.
Luego de un mes del retiro de los módulos, autoridades no dan solución para tramitar las tarjetas TISA en el tren ligero, afectando a cientos de usuarios que se quedan sin los beneficios del plástico.
¿Los que tienen la tarjeta o cómo tramitan?
Pues esperar hasta que no les marquen, hasta que no les llegue otra vez el nuevo aviso. Es que es hasta nuevo aviso.
Inicia el Congreso de Jalisco la glosa del primer informe del gobernador Pablo Lemus. La oposición se centra en la falta de avances en la atención a personas desaparecidas. La presidenta Claudia Sheinbaum, productores y empresarios renuevan el pacto para mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica.
Pero sí podemos adelantar que se queda en 910 pesos la canasta básica, no hay aumento y colaboran con esto desde productores hasta comercializadores de las tiendas de autoservicio.
Promete la Secretaría de Salud contener el brote de sarampión en México el próximo año.
Estamos en un franco descenso en lo que tiene que ver con sarampión y esperamos que para cuando sea esta Copa Mundial ya no tengamos el sarampión como un riesgo sanitario.
Este martes inició la entrega de recursos a beneficiarias de nuevo ingreso al programa Mujeres Bienestar. Los depósitos se realizarán hasta el viernes mediante apellido. España desmantela en Madrid un centro logístico del cártel Jalisco Nueva Generación, dedicado a distribuir droga por Europa. Hay al menos 20 detenidos. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Luz Balvaneda, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. En el control de audio le saludan Víctor Morales y Gerardo Huerta, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y atención, porque el Servicio Meteorológico Nacional informa que el frente frío número 15 ingresará al territorio mexicano y provocará un marcado descenso de temperatura esta semana. Detalla que se esperan chubascos, lluvias fuertes y rachas de viento en estados del norte y noroeste del país. Asimismo, un canal de baja presión aportará humedad al centro y sureste con precipitaciones en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, el termómetro nos marca 26 grados. Tendremos noche fresca y al amanecer, y el sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 12 minutos. Así es como iniciamos entonces esta emisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso, porque apenas hemos empezado en realidad Metrópoli al Día. La marcha del pasado sábado, que fue promovida por el movimiento de la Generación Z en nuestro país, tuvo como estandarte la exigencia de seguridad y un alto a la violencia, partiendo de un lamentable hecho como fue el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Protestar por lo que sucedió, por lo que el propio alcalde en su momento llegó a denunciar, sintiéndose en el desamparo, en el abandono. En fin, todo esto generó la reacción de salir a las calles, a levantar la voz y pedir seguridad y alto a la violencia en este país. Lamentablemente, lo que siempre se puso sobre la mesa es que sería una marcha pacífica, una marcha con tranquilidad, sí, donde se supone que la generación Z, es decir, los jóvenes entre los 18, 35 años aproximadamente, si no me equivoco, que es la generación Z, pero sin embargo, estarían marchando, sin embargo, salieron personas de todas las edades. Al final del día, bueno, pues la inseguridad nos toca a todos, seamos niños, jóvenes, adultos, ancianos, como sea. A todos, al final del día, nos atañe la seguridad. El asunto, pues, aquí es de que, a pesar de este llamado, hubo quienes hicieron destrozos en la Ciudad de México y aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara hubo destrozos particularmente notables, como fue en el Palacio de Gobierno. Fueron detenidas 40 personas. Y en Puente Grande se realizó la audiencia para definir la situación legal de estos 40 detenidos tras los disturbios del fin de semana en el Centro Tapatío. Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto, compañero. Te pregunto, ¿ya terminó la audiencia? Porque a veces hay audiencias que son muy largas. ¿O todavía continúa? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Sigue la audiencia. Hay que recordar que, bueno, son procesos largos. Cuando es un solo imputado, de por sí se prolongan, pues imagínese usted con 40, ¿no? Son 40 adultos, 35 hombres, 5 mujeres, que siguen enfrentando esta audiencia en la sala de juicios orales del complejo penitenciario de Puente Grande, luego de que fueran trasladados el día de ayer en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Y en esta cifra, en total, la realidad es que son 44, nada más que 4 son menores, y estos adolescentes permanecen internados en espera de ser presentados ante el juez especializado en esta materia por ser menores de edad. Mientras tanto, esas 40 personas hoy iniciaron con esta audiencia que, por lo menos hasta el último corte del que tiene cuenta su servidor, sigue todavía desahogándose allá en este complejo penitenciario de Puente Grande. Se les detuvo. Hay casos donde argumentan, pues, la policía del estado, así como policía de Guadalajara, porque hay que ser muy puntuales en eso, Mercedes, no solamente fue la policía de Jalisco, hubo un amplísimo despliegue también de la policía de Guadalajara. Tu servidor estuvo cuestionando a la comisaría municipal para saber, pues, cuántos detenidos hicieron ellos y cuántos pusieron a disposición. Por lo menos en el dato preliminar, la información escueta que ofrecieron es que, pues, todo lo consignó al MP, la policía de Jalisco. Quiere decir que en esta cadena de custodia los detuvo Guadalajara, los entregó a otra corporación y luego los llevaron entonces a presentar al Ministerio Público ante la Fiscalía del Estado. El caso es que están enfrentando esta audiencia por delitos diversos. Y miren, todos los 40, 35 hombres y las 5 mujeres presentan o enfrentan el cargo de delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 7 de ellos, además, se les añadieron cargos adicionales, como 3 de ellos por daño a las cosas y 4 más por lesiones y delitos contra representantes de la autoridad. Ellos están en espera de saber qué sigue en su proceso jurídico. Hoy cuestionamos tanto a Rogelio Barba, él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, así como a nuestra colaboradora Lucía Almaraz, experta también en temas de seguridad, y ambos coincidían en que efectivamente los detenidos pueden enfrentar un proceso que pueda derivar en una sentencia de cárcel. Sin embargo, también está sobre la mesa el que se pueda resolver por métodos alternos, inclusive la propia suspensión condicional del proceso o un método abreviado. Esto ya dependerá de cómo se vaya desahogando este tema de la audiencia. Por lo pronto, siguen pues enfrentando este proceso allá en la sala de juicios orales, mientras que todavía no se da información en torno a la situación jurídica de los 4 adolescentes que fueron detenidos. Repito, hay que estar muy pendientes de ello, porque hay por lo menos 2 casos puntuales donde familias que estaban, hay que recordar, Mercedes, que esto ocurrió en pleno Buen Fin, el periodo de ofertas, un centro repleto de personas, que hubo detenciones arbitrarias de gente que ni siquiera tenía nada que ver. Hay el caso de un hombre que, pues él narra que se quitó la camisa para proteger a su hija de los gas pimienta que estaban aventando, lo vieron sin camisa, lo sometieron, como ya seguramente vio usted en los videos, y pues finalmente lo detuvieron. Vamos a ver, que es un tema también que mencionaba Lucía Almaraz, pues cuántas de estas personas efectivamente se les puede comprobar que participaron directamente en esos actos vandálicos, donde se incendiaron puertas del Palacio de Gobierno, ventanas y actos vandálicos, valga la redundancia, en el Congreso de Jalisco, en el ingreso a la línea 3 de la Estación Centro, en fin, todo esto que derivó en un zafarrancho y en el desquicio que se apoderó de los elementos de ambas comisarías, de ambas policías, tanto de Guadalajara como del Estado. Y al respecto, justamente, ambos especialistas, tanto Rogelio Barba como Lucía Almaraz, coincidían en que los protocolos fallaron. Dice, hubo fallos de ambas partes, los adolescentes y jóvenes, por actuar de esta manera, lo calificó como una especie de pandillerismo, y Lucía dice porque pues esto dejó en evidencia y en relieve que si hay protocolos no se aplicaron, pero pues finalmente la estrategia falló por parte de los uniformados. Hay videos muy claros donde los policías, pues aun cuando ya tenían sometido a los sujetos en el suelo, los están pateando en la cabeza, los están pateando en el abdomen, en las piernas, a toletazos, a tubos. Y reprobable también, lo inciden así los especialistas, Mercedes, en esta agresión de la que fueron víctimas compañeros de medios de comunicación, incluyendo el buen Mark Hernández, integrante de Notisistema, al cual desde una pedrada que le lanzaron de Palacio de Gobierno los oficiales, le terminaron rompiendo la pantalla de su celular. En otro caso, otro compañero le robaron su cámara GoPro con la que estaba documentando los hechos. En un boletín que se emitió, Mercedes, ya prácticamente durante las primeras horas ya del domingo, es decir, vamos, 7 horas después de que habían ocurrido los hechos, el gobierno del Estado llamó poderosamente la atención, que en este boletín decía que en todo momento, y cito textual, en todo momento estuvo presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para garantizar que no se violaran justamente los derechos humanos o se vulneraran de las personas involucradas. Hoy Ricardo Camarena tuvo una entrevista con Raúl, ahorita te voy a decir el nombre, permítame un segundo. Él es Raúl Bermúdez, director del área de guardia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado, y terminó admitiendo que no llegaron y llegaron hasta después. Si te parece, vamos a escuchar las declaraciones que hace este representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco.
No estuvimos presentes en la manifestación.
¿Por qué?
Ya que nosotros en todo momento estuvimos en comunicación con las autoridades.
Pero no con la gente.
No se vislumbraba una manifestación tan violenta.
¿No advirtieron ustedes ese riesgo? ¿Por eso no acompañaron esta movilización?
Es por ello, correcto.
Ya lo escuchó usted. No sé qué concepto tiene el gobierno de Jalisco de en todo momento. Lo cierto es que ya la propia comisión dice, no estuvimos al momento de las detenciones, estuvimos ya en el patio de los Naranjos, cuando ya había personas detenidas, se entrevistaron con ellas, los acompañaron a los servicios médicos, posteriormente la fiscalía, y bueno, se siguió todo el protocolo, pero cuando lo detuvieron, de la manera que los detuvieron, ellos no estuvieron presentes, ya lo escuchó usted. Y mire que no es justificar lo que hicieron estos jóvenes, es muy reprobable que hayan puesto en riesgo la seguridad de niños, jóvenes, adultos, mayores que estaban en el centro de Guadalajara, pero también es cierto que esa hazaña, que incluso Lucía Almaraz califica como una brutalidad policial, pues tampoco va muy ad hoc con los protocolos que se deben de seguir, pensando en que las autoridades están obligadas a hacer el uso mediano de la fuerza pública y de ser cabeza fría. Es un entrenamiento policial que es parte de su formación de academia como policías, ya sea del estado o del municipio, tener cabeza fría, contener y bueno, pues llegar hasta donde más pueda. Finalmente, después de las 6:30, 7 de la tarde, aquello del centro se convirtió en un auténtico ring, una cacería de jóvenes a diestra y siniestra, incluyendo, insisto, compañeros de los medios de comunicación, que fueron atacados a pedradas, que fueron víctimas de robo y que finalmente los dejaron sin su instrumento básico de chamba, que es ahora en día un teléfono celular. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes. Seguiremos pendientes, por supuesto, del desahogo de esta audiencia de los 40 detenidos, 35 hombres y 5 mujeres.
Bueno, fue el caso de nuestro compañero Mark Hernández, ¿no?, con su celular.
Sí, exactamente. Él estaba documentando esto en el centro de Guadalajara. Yo tuve la oportunidad de platicar con él, así como con el corresponsal de La Jornada, que bueno, pues él decía que estaba documentando, de pronto un policía volteó, lo vio, le vio la cámara GoPro, que es una cámara portátil que graba enlazada con el celular, y se lo arrebataron. Entiendo que ya la cámara le fue devuelta, ojalá que sea así, sino que se la paguen, pero a quien no le ha dado respuesta es a nuestro compañero Marc. Eso es un hecho, Marc.
Pues vamos a estar entonces al pendiente y también obviamente nos solidarizamos con Juan Carlos Partida de la jornada. Y bueno, que no haya estado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos porque no previó.
Imagínese usted esa gravedad del asunto, pero no sé que sea más grave, Mercedes, y que no haya estado, que no haya previsto lo que podía suceder, o que el gobierno del estado asegure.
Exacto.
Que están admitiendo finalmente ellos, la propia comisión, que no estuvieron ahí en un ejercicio de honestidad. Y en el boletín decía, en todo momento estuvo presente la comisión. Caray, qué grave.
Sí, no, qué barbaridad. O sea, queda, perdón, el gobierno del estado, pues como un mentiroso.
Pues sí.
Con la pena.
Sí, con la pena. Digo, hay que decir las cosas como son, y en otro sistema estamos obligados a ello, comprometidos con nuestro auditorio, Mercedes. Y también es cierto que, pues dicen que a veces el que cae otorga, ¿no? Sábado, domingo, lunes, se va a acabar el martes y el gobernador de Jalisco no ha mencionado ni media palabra al respecto.
Pues a ver si algo llega a decir el gobernador. Y bueno, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco también parece que tiene mucho tiempo muy desdibujada.
Sí, sobre todo el sábado dijo, fue fatal lo que ocurrió, ya ya que documentaban, ¿no? Pues sí, ya estaban golpeados y ya estaban, de ambas partes, yo quiero ser muy claro que no estamos ni del lado de los que hicieron los destrozos, ni del lado de los policías, se sobreentiende ambas partes, pero creo que lo que hicieron los jóvenes también no tiene nombre, y ya lo decía Rogelio Barba, no tienen ni idea de lo que destruyeron, un edificio del siglo XIX con vitrales históricos, con un valor patrimonial que es de los jaliscienses, no midieron las consecuencias, pero también es cierto que la estrategia como que no fue la adecuada. Y los videos hablan por sí solos, no les platico yo. Ahí están los videos en radio.
Exactamente. Edgar Flores Mació, muchas gracias.
Igual, atento, Mercedes, buenas tardes.
Ya estás muy bien, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, Marc Hernández, muy buenas tardes. Empezó la glosa del primer informe del gobernador Pablo Lemus, donde ciertamente este tema de lo sucedido el sábado pasado, pues no podía quedar de lado, entre algunos otros cuestionamientos, por supuesto, que hicieron los diputados. Cuéntanos, ¿quiénes estuvieron en la glosa y cómo se desarrolló la misma? Buenas tardes, Marc.
¿Qué tal, Mecho? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Sí, justo como lo mencionas, el día de hoy comenzaron la glosa con los distintos funcionarios en el primer informe de gobierno de Pablo Lemus. En este caso, primero en comparecer, poco después de las 9:00 a.m. fue Salvador Zamora, secretario general de gobierno, y lo hizo ante el pleno. Esto es la diferencia en años anteriores, que normalmente se hacía con la presencia de algunos diputados, en este caso de algunas comisiones o simplemente con un representante de bancada. En esta ocasión, pues fue ante el pleno, aunque hay que ser claros, no todos los diputados asistieron, algunos sí prefirieron pues ausentarse, independientemente de las razones, pues no estuvieron y pues perdieron la oportunidad de cuestionar justamente al funcionario, en este caso sobre distintos temas. A Salvador Zamora, por lo que más se le señaló, fue por el tema de personas desaparecidas. Recordemos que pues prácticamente la Secretaría General de Gobierno concentra también parte de esta agenda, y en este caso legisladores como Alejandro Puerto pues señalaron esta situación, sobre todo pues al acusar que hay una desarticulación por parte de la estrategia que está implementando el gobierno estatal. También Tonantzin Cárdenas de Futuro reprochó que los operativos de búsqueda no están arrojando resultados, al señalar que pues en las búsquedas que se hacen normalmente localizan a una o dos personas. En contraparte, también Claudia Murguía del PAN pues insistió en que debe de haber datos claros sobre las personas desaparecidas de larga data. Recordemos que ha sido un tema señalado en los últimos años, sobre todo pues que se encuentran a personas que han desaparecido pero recientemente y se olvidan de las que han desaparecido desde hace pues ya varios años. Y por otra parte, desde Morena, Alejandro Barragán pues exige mayores apoyos para familiares de víctimas, justamente con el tema de la Comisión Estatal de Víctimas. También hubo temas para otros espacio para otros temas. Por ejemplo, Mariana Casillas fue de la principal que se pronunció justamente sobre el tema de las manifestaciones del pasado sábado, Meche, al señalar incluso, pues, criticando tanto al secretario general de gobierno como al secretario de seguridad, Juan Pablo Hernández, quien más tarde compareció a eso de las 12 del día ante el pleno, un tema pues que fue el que principalmente generó polémica. No sé si en este caso Meche, por ahí haya oportunidad de poder justamente escuchar parte de lo que se escuchó, justamente lo que se habló el día de hoy, en este caso en esta glosa por parte de Claudia Murguía, criticando sobre todo pues al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, por el tema de la situación que se vive en la actualidad de inseguridad aquí en el estado.
Sigue a la orden del día la extorsión en los municipios, el cobro de piso y aún siguen siendo asesinados personajes relacionados con la vida pública y la política. Se ha perdido pues la capacidad de asombro de cómo, dónde y a qué hora se comete homicidio en este estado, a cualquier hora, en cualquier lugar. Afuera de un bar, afuera o adentro de un domicilio particular.
Ahí está lo que señaló la diputada coordinadora del PAN, Claudia Murguía, a este respecto. En primera instancia me he hecho comentarte que Salvador Zamora aseguró que el gobierno del estado trabaja en la homologación de registros de desaparecidos con el gobierno federal ante los señalamientos de discrepancia. Mencionaba justamente que a finales de año quedarían homologados, nada más que hay que precisar y recordemos, son un poco más de 1.700 casos los que hay de diferencia entre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en el caso de Jalisco y el Registro Estatal. Habría que ver a qué se refiere tal homologación, si es que van a empatar, en este caso, los registros, si van a hacer una depuración, lo cual pues sería un tanto extraña y grave, porque hay que ser claros, se han venido manejando en el caso del Registro Estatal con esta cifra desde hace ya pues prácticamente varios años, y pues que se reduzcan de repente, pues sí se prestaría a malinterpretaciones. Y también en el tema de seguridad, pues otro de los puntos que fueron criticados fue el tema de la adquisición de las famosas camionetas Cybertruck por parte del gobierno del estado, las fallas del sistema de videovigilancia C5, incluso ironizando sobre que en algunos casos pues voltean hacia otro lado las mismas cámaras y pues no se dan cuenta, justamente no permiten hacer un seguimiento correcto sobre algunos hechos de inseguridad, pero también pues lo que ya mismo mencionaba la diputada Claudia Murguía. También, Meche, hubo respuesta justamente por parte de Juan Pablo Hernández sobre la situación de el tema de lo ocurrido la semana pasada, en específico el pasado sábado, en las manifestaciones por las agresiones que hubo de policías estatales hacia periodistas, pero también incluso contra algunos manifestantes. El secretario de Seguridad primero lo mencionaba en el pleno, que hay investigación hacia dos elementos de la Policía del Estado, aparentemente identificados, que pudieron haber agredido a varios de los periodistas, como ya lo escuchábamos en el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Si te parece, Meche, escuchemos por ahí lo que dijo Juan Pablo Hernández al respecto.
Tenemos dos elementos identificados, que son los que menciona que agredieron a unos periodistas, y bueno, con independencia de los argumentos que ellos pudieran mencionar, ya se aperturó una investigación por el área de asuntos internos y obviamente serán sancionados dependiendo del grado de responsabilidad, con independencia de que haya o no alguna queja o denuncia por parte de los afectados.
Ahí está lo que dijo el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, y a pregunta justamente expresa sobre si habría más policías involucrados, pues el funcionario dejó entrever esta posibilidad de que puede haber más investigados sobre esta situación, sobre lo que ya ocurrió el pasado sábado. Fue pues bastantes críticas contra el secretario de Gobierno y contra el secretario de Seguridad. Mañana tú comparece, Meche, adelantarles, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, y a las 12 del mediodía la Fiscalía Estatal. Así que pues se prevé que sea pues una glosa pues todavía con bastantes críticas hacia los funcionarios estatales. Por lo pronto es mi reporte.
Intensa seguramente. ¿Qué pasó con tu celular, Mark?
Bueno, ahí hubo una situación de justamente de una agresión Bueno, como tal no fue agresión, más bien debido a las situaciones de que pues los manifestantes estaban lanzando piedras justamente contra las puertas, ventanas de Palacio de Gobierno, y desde adentro justamente de los oficiales que permanecían replegados pues comenzaron a regresar las piedras justamente, y pues una pues tuvo la pues en este caso la mala fortuna de golpear contra el teléfono de un servidor y pues generando algún daño, pero pues ya quedó solucionado el día de ayer por la tarde, Meche.
Pero fíjate qué riesgo, qué bueno que la pedrada la recibió tu celular y no tú.
Sí, desafortunadamente pues el teléfono se estaba pues en la bolsa del pantalón de un servidor. Y de ahí, pues, si no hubiera sido el teléfono, pues quizá hubiera causado una lesión más grave.
Claro.
Pues es una situación que los mismos oficiales estaban negando, aunque pues es claramente la situación. Los varios reporteros, incluso, insisto, pues, hubo agresiones hacia varios de los reporteros que cubríamos, compañeras, compañeros, y pues, se prestó por parte de los policías estatales. La situación está ahí y por eso pues estarán siendo investigados, Meche.
Marc, me da gusto que estés bien.
Pues ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos y no pasa nada grave por fortuna.
Cuídate mucho, Marc Hernández, y gracias por la información.
Igualmente, y quedamos pendientes. Un saludo.
Un saludo. Y de estos daños precisamente que se registraron en el kiosco Jardineras Inmobiliario estarán dentro de las denuncias que presentará el Ayuntamiento de Guadalajara tras los actos vandálicos ocurridos el pasado fin de semana en el primer cuadro de la ciudad. Así lo adelantó la alcaldesa Verónica Delgadillo, quien detalló que la zona sí será rehabilitada con recursos municipales.
Lo que nos compete como municipio lo estaremos haciendo. Ya se levantaron también las denuncias pertinentes del agravio que sufrieron el patrimonio de la ciudad. Nosotros ya estamos trabajando con el INAH, estamos trabajando con las diferentes instancias para poder hacer la intervención, y también está participando servicios públicos municipales desde el primer momento. También se levantó el acta circunstanciada de los hechos para poder pues dar cuenta de todo lo que sucedió ese día, y una vez que podemos entrar, nosotros empezamos a participar con lo que le compete al municipio.
Además de Plaza de Armas, la Catedral, Palacio de Gobierno y Palacio Legislativo fueron vandalizados. Hacemos una pausa y volvemos. El sarampión, usted sabe que en los últimos días particularmente ha generado ciertos dolores de cabeza en algunos estados. Podríamos decir que en Jalisco, al estar en tercer sitio en cuanto al número de casos, y la idea es contenerlo definitivamente para el próximo año, particularmente porque viene la Copa del Mundo. Al menos esa referencia dio el secretario de Salud esta mañana, y se presentaron, hablando del Mundial de Fútbol, algunas actividades paralelas, pero vamos por partes. Lo más importante, la salud. Arturo García Caudillo, porque sin salud no hacemos nada. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, justamente hoy el secretario de Salud, David Kersenovich, al cuestionársele acerca de los casos de sarampión que hay en el país acerca de esta enfermedad, y pues en todo caso cómo podrían sortearla los visitantes extranjeros, sobre todo que pudiera ser una forma de inhibir la llegada de visitantes a nuestro país, pues dice Kersenovich que no hay ningún problema, que está prácticamente controlado, que está en el proceso de control, así como lo dice, y que para cuando se lleve a cabo el Mundial de Fútbol en nuestro país estará ya controlado al 100%.
El brote de sarampión está en proceso ya de contención. En Chihuahua ya hay días donde no tenemos casos, tenemos 4 casos activos en una semana, y realmente en el resto del país hay 6 estados que todavía tienen casos de sarampión, sin embargo en un número mucho menor que lo que se tenía en un principio. Oscila alrededor de 15 casos hasta tener a veces en suma total 64 casos de sarampión activos. Estamos en un franco descenso en lo que tiene que ver con sarampión y esperamos que para cuando sea esta Copa Mundial ya no tengamos el sarampión como un riesgo sanitario. También estamos avanzando en las otras situaciones que puedan tener un riesgo sanitario, de tal manera que para cuando sea la Copa Mundial, todos aquellos que visiten tendrán la seguridad de que su salud será atendida y que estarán todas las medidas sanitarias necesarias para no tener problema durante ese periodo.
Y pues además se está preparando todo lo necesario para atender a quien requiera por alguna razón de servicios médicos y que por eso pueden estar tranquilos quienes vengan a visitar nuestro país con motivo del Mundial. Y pues justamente hablando del Mundial, hoy se presentó las acciones o las actividades alternativas o alternas a este certamen futbolístico. Lo que están dando en llamar el Mundial Social, que se va a llevar a cabo pues a la par del Mundial de Fútbol, y esto implica actividades como temas de salud, campeonatos o minicampeonatos de fútbol, en fin, una gran cantidad de actividades, y por eso vamos a escuchar a Gabriela Cuevas. Ella es el enlace entre el Gobierno de México y la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA.
¿Cómo llegará el fútbol a México? En más de 177 fiestas México 2026, 5,000 actividades y rutas y una aplicación Conoce México, en 3 récord Guinness, en múltiples actividades en todo el país, en el programa Nuestra Grandeza Cultural, 74 mundialitos de distintas categorías, 1,483 actividades en el programa Vive Saludable, Juega Feliz, un mundialito de robótica, 2 estrategias de quién es quién en el mundial, 4,208 rehabilitaciones de canchas y espacios públicos y 10,631 murales y arte urbano.
De hecho, por eso estuvieron presentes hoy en la conferencia mañanera una buena parte de los integrantes del gabinete, porque, por ejemplo, el IMSS va a tener actividades futbolísticas, escauteo y toda la cosa entre la gente que quiere inscribirse. Por ejemplo, quienes quieran o deseen trabajar durante el Mundial, en el Mundial, en la logística del Mundial, en la atención a las personas visitantes, podrán hacerlo a través de la Secretaría del Trabajo y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En fin, hay una serie de actividades interesantes que incluyen, por ejemplo, 3 récords Guinness que van a intentar romperse durante los días previos a que se lleve a cabo el certamen futbolístico. Por ejemplo, la camiseta de fútbol más grande del mundo, formada con personas, y así otras acciones que, repito, tienen que ver con muralismo también. Varias actividades muy interesantes que estarán llevándose a cabo, como ustedes escuchaban, antes y durante el Mundial de Fútbol, porque además va a haber pantallas gigantes instaladas a lo largo y ancho de la República para que la gente pueda ver de manera gratuita los partidos. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, un abrazo y hasta el rato.
Hasta el ratito, abrazo, vamos al corte. Hace aproximadamente un mes retiraron los módulos para tramitar las tarjetas TISA ahí en el tren ligero. ¿Y ahora? ¿Quién da respuesta? Gustavo Cárdenas, la gente ha estado muy descontrolada con este tema. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Mercedes Altamirano, y no solamente de las estaciones del tren ligero, sino también de otras unidades administrativas en donde pues los usuarios, efectivamente, de las tarjetas TISA. Y yo, me parece que tendríamos que tener algo de contexto, porque es importante darle al auditorio lo que está ocurriendo en nuestra zona metropolitana de Guadalajara en medio de esta denuncia, que por cierto comenzó aquí, hay que decir lo que fue esta denuncia que vamos a presentar el día de hoy, es porque los radioescuchas, tú radioescuchas, nos dieron el aviso, nos dieron la alarma, que efectivamente un mes, un poco más de un mes, a lo mejor ya para cumplir dos, pues empezaron las fallas con TISA, y esto viene a colación por el tema del servicio de transporte público. Es el programa de transporte público gratuito que tiene el gobierno del estado, digamos que es responsabilidad de la Secretaría de Transporte, quien además tiene que dar cuentas por sus beneficiarios, porque hay que recordar que ya desde hace un par de administraciones, pues se les otorgó a los ciudadanos de algunos sectores en específico, que son los estudiantes, madres jefas de familia, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, sectores vulnerables, este derecho, porque ya es un derecho adquirido, el tema del transporte público gratuito al 100% o el apoyo al 50%. Pues de buenas a primeras, si lo tienes bien señalado, tienen de cabeza a los usuarios de TISA, porque TISA es esta empresa de tarjetas que tenía de alguna manera otorgado el servicio para la entrega de los plásticos, para la recarga, para la responsabilidad del propio registro y la entrega de estas tarjetas de Mi Transporte, Mi Movilidad, pues para que los usuarios pudieran tener este beneficio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues de buenas a primeras dejamos de tenerla. Hoy acudimos, efectivamente, bien lo dijiste, a las estaciones de tren ligero, que es donde la gente estaba acostumbrada a ir a tramitar el servicio, a ir a tramitar el beneficio para subirse al tren o al transporte público oficial de manera gratuita o con el subsidio de 50%. Para la sorpresa de este reportero, desde los trabajadores de Citeur hasta los propios vigilantes de las estaciones de tren admiten que estas desaparecieron de buenas a primeras. Tenían cabinas, tenían ventanillas de atención, tenían personal que estaba atendiendo a los usuarios todos los días y de buenas a primeras desaparecieron. Vamos a escuchar esta primera denuncia o el primer reporte, que es por parte de los vigilantes y trabajadores de Citeur, que admiten de buenas a primeras TISA desapareció.
Es el módulo de TISA donde las tarjetas de los estudiantes.
De las tarjetas aquí abajo, ¿eh?
Abajo.
Sí. Date el módulo de las tarjetas aquí abajo, ¿verdad?
Pero ahorita no están en funcionamiento. ¿No están? Están suspendidos.
¿No están?
No.
¿Hace cuánto más o menos?
No, pues más de un mes, mes y feria.
¿Sabemos? ¿Sí? ¿Y qué hacen los muchachos o qué?
Bien, ¿cuáles muchachos?
¿Por los que tienen la tarjeta o cómo?
Pues esperar hasta que no les marquen, hasta que no les...
Así como lo escuchaste bien y lo escuchaste fuerte, este es un trabajador de Citeur que me dijo hasta nuevo aviso. ¿Cuándo es eso, Mercedes Altamirano? ¿Quién sabe? Guarde Dios la hora, decía mi abuelita, a ver cuándo se les ocurre decirle a los usuarios, a los beneficiarios, y que es un derecho adquirido el tema del transporte público gratuito o el beneficio del 50%, pues ahora... Espérenme poquito que no tenemos tiempo para usted. Es al menos lo que dicen los afectados. Para cuenta, lo que nos dice Silvia. Silvia es una mujer de la tercera edad, usuaria, quien en cuanto supo que estábamos abordando el tema, ella quiso participar, hacer su denuncia, porque dice, uno como sea, y ya es una persona de la tercera edad, ¿eh? Ella dijo, yo me acerqué con mis hijos para que me ayudaran con el registro, pero ni siquiera en la página de TISA, en la página web que es supuestamente donde te dan las citas, está caída, no hay servicio. Dice, bueno, uno como sea, porque tiene a quien acudir. Cuando fui a la unidad administrativa Las Águilas, Avenida López Mateo Sur, allí casi esquina con Avenida Patria, en donde había un módulo con ventanilla de TISA, dice, bueno, pues de buenas a primeras nos pusieron un letrero que aquí una página web nos daba las citas, la página está caída, no hemos tenido respuesta y ya estamos pagando de nueva cuenta el transporte público completo después de que habíamos adquirido un derecho. Vamos a escuchar esta denuncia.
Antes había una ventanillita aquí en la administrativa Las Águilas y ahí cada 6 meses va uno a renovar la tarjeta, pues tiene que llevar sus documentos que piden y todo, y la tarjeta para que se renueve. No, pues ya esta vez la ventanilla cerrada, un montón de las personas de la tercera edad ahí esperando, pues, ahí está un anuncio con un correo electrónico, con el código, y pues la verdad la gente más grande que yo, bus, con trabajos, contesta el teléfono y hacen llamadas, no sabían qué hacer, ahí les hice el favor, pues de tomar una foto.
Imaginemos
el alcance de este problema, Mercedes Altamirano, porque son personas de la tercera edad con discapacidad las que acuden a tener este beneficio del transporte público. Y sin previo aviso, adiós Tiza, la Secretaría de Transporte ni sus luces, avisos parecen falsos porque no llevan a ningún lado y no sabemos para cuándo vamos a tener respuesta. Este es un primer aviso o es un primer reportaje que estamos haciendo. Vamos a estar muy pegaditos a las historias. También el jefe Víctor Montes me dijo que me va a conseguir todos aquellos números de teléfono que recibimos aquí en Radio Metrópoli, señalando la falta ya del beneficio del transporte público. Las vamos a seguir una por una a ver qué respuesta da el gobierno del estado. Es el reporte.
Te agradezco enormemente la información, Gustavo Cárdenas.
Gracias, bonita noche, Mercedes.
Bueno, pues mire, dice que hasta nuevo aviso, usted ahí espérese, hasta nuevo aviso, le dice un trabajador ahí del tren ligero a Gustavo. Pero, ¿qué dice la Secretaría de Transporte, qué dice la Secretaría del Sistema de Asistencia Social en torno al cierre de estos módulos que tiene, pues ahora sí que dando vueltas, ahora sí en el típico Edgar Ontoy, Onta, ¿dónde puedo?
O sea, qué chinito, Mercedes, pues, Ontoy, ¿para dónde le doy, no?
Ándale, exactamente, entonces cuéntanos, ¿tú sí tienes un poco de luz en el camino o no?
Fíjate que no, lamentablemente tengo que decirles que estuve consultando prácticamente todo el día a la Secretaría de Transporte, así como también a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, y ninguna de las dos ha dado respuesta. La verdad es que le voy a decir como se dice coloquialmente y como decía mi abuelita, se están echando la bolita. De inicio, el primero que consulté fue la Secretaría de Transporte, cuyo personal de comunicación social dijo que pues que no, ellos no son los encargados de esos módulos, ellos se encargan únicamente de garantizar el pago a los transportistas por este subsidio del 50%, y me derivaron directamente con la Secretaría de Asistencia Social. Allá dicen, no, es que acá tampoco es, eso le corresponde, la operación de los módulos de TISA le corresponden a la Secretaría del Transporte, nosotros los subsidios que dimos, las tarjetas, pues ya las estamos dando, ya se repartieron, pero de eso nosotros no tenemos conocimiento, y así como a nuestro querido auditorio lo han traído del tingo al tango, como se dice también en el argot popular, en los módulos, que ahora sí, que mañana no, que después el aviso, pues así también nos ha traído a nosotros. No hay claridad, Mercedes, es la realidad, no hay claridad de a quién le corresponde, quién se hace responsable y sobre todo qué está pasando. Hay que recordar que de inicio cuando se anunció este programa de Yo Jalisco Apoyo al Transporte, se lanzaron convocatorias, luego se llenaron 50,000, luego otros 50,000. La verdad es que la gente no sabe si todo quedó en las convocatorias o si va a seguir como seguía desde la administración del Instituto Sandoval, que usted podía acudir con su documentación y hacer el trámite, simplemente dejaron de funcionar. Se sabe que podría haber un contrato de esta empresa con ya sea la Secretaría de la CETRAN, pero nadie tampoco sabe decir si existe este contrato o no, o si la empresa está operando a como le dé Dios a entender o a como le dé la gana. No hay claridad, vamos a esperar que haya una respuesta puntual, que se pongan de acuerdo a ver a quién sí le corresponde y a quién no, para que finalmente los usuarios puedan tener claridad qué rumbo seguir, qué ruta seguir con esos apoyos del 50%. Mientras tanto, lamentablemente, hay que pagar al 100%.
A ver, yo supongo que TISA fue, digamos, contratada por el gobierno del estado, ¿no?
Sí, claro, sí, es la concesionaria que atiende todo ese tema de los las máquinas de recarga, los módulos para atención, los aparatos esos donde se pasa la tarjeta y el torniquete se mueve y demás, así es. Sin embargo, se echa una bolita, ¿por qué? Porque una parte del subsidio se corresponde, sí, a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y otra la operatividad, que en teoría tendría que corresponder a la Secretaría del Transporte, pero finalmente ninguna admite la responsabilidad.
Pero es que ahí yo creo que el gobierno del estado debería decir, a ver, o sea, se supone que es un servicio para los usuarios y nadie está dando la cara.
No, y lo peor es que nadie se da cuenta, Mercedes, cuando los módulos no están operando.
No, bueno, no. Te agradezco la información, a ver, ojalá haya respuesta, porque pues la gente quiere realizar su trámite, punto, fin de la historia. Te agradezco la información, Edgar Flores Maciel, te escucho en un ratito.
Gracias, Sigo pendiente de ustedes. Buenas tardes.
Y efectivamente, tenemos que hacer una pausa en este instante para ir al noticiero Notisistema de las 7 y ya estaremos de vuelta con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día.